Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno la última hora de transmisión de esta tu cita de hoy, miércoles, agosto 27 del 2014. Gracias por tu sintonía, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes, dándole inicio, como tú bien dices, a nuestra última hora correspondiente a tempranito y de mañana. Qué rápido ha viajado la mañana en el día de hoy. Así que les agradecemos su tiempo, su compañía, y les invitamos pues que se queden esta hora también con nosotros. Gracias.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Condena en Estados Unidos la represión desatada recientemente por el régimen cubano contra los opositores. Activistas cubanos y suecos piden a la Unión Europea que condicione la firma de un acuerdo político con Cuba. Repudia a la Sociedad Interamericana de Prensa declaraciones del presidente de Ecuador sobre un periodista ecuatoriano asilado en Estados Unidos. Y el republicano Rick Scott y el demócrata Charlie Crist se enfrentarán en las elecciones para la gobernatura del estado de la Florida.
Pasamos con las informaciones en detalle. La subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, dijo sentirse preocupada por la represión desatada por el régimen cubano el fin de semana contra activistas opositores de un PACU en Santiago de Cuba. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
La secretaria de Estado adjunta para Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería estadounidense, Roberta Jacobson, manifestó su preocupación por la represión y violencia que sufrieron miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, cuando trataban de celebrar el tercer aniversario de su organización. La alta funcionaria hizo el comentario en su cuenta Twitter, según dijo la vocera para América Latina del Departamento de Estado, Ángela Cervetti, citando el texto del Twitter.
La secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dice desde su cuenta de Twitter: el tercer aniversario de UNPACU fue opacado por represión, preocupada por repetida detención y violencia.
José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica, dijo a la prensa que más de 100 integrantes del grupo disidente fueron reprimidos y detenidos durante varias horas el domingo en la provincia oriental de Santiago de Cuba. Agregó que la acción represiva se produjo cuando los integrantes de la organización planeaban actos pacíficos para celebrar el aniversario de UNPACU. Agregó que muchos de los manifestantes estuvieron detenidos en el interior de autobuses, donde recibieron golpes que le ocasionaron contusiones y la destrucción de sus prendas de vestir. Otros de los participantes fueron conducidos a recintos policiales. El operativo policial terminó cerca de la medianoche, dijo Ferrer, líder de UNPACU y ex prisionero político del grupo de los 75. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
El diario ABC de España informa que activistas cubanos y suecos pidieron a la Unión Europea que condicione su firma de un acuerdo político con Cuba a que el régimen ratifique los pactos de derechos humanos de la ONU, libere a los presos políticos y cese los arrestos de los opositores.
El rotativo destaca que la campaña Por Otra Cuba, que coordina el opositor Antonio Rodríguez y la ONG sueca Civil Rights Defenders, lanzaron una plataforma común con el fin de que la Unión Europea exija la ratificación de los pactos firmados por La Habana en el 2008.
Se trata del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Delegaciones de la Unión Europea y de Cuba se reúnen este miércoles y jueves en Bruselas para negociar un acuerdo político y de cooperación.
En Santa Clara, la activista Damaris Moya Portieles denuncia la agresión de que fueron objeto su hija de 8 años y el opositor Luis Enrique Santos Caballero, por parte de un oficial de la seguridad del Estado.
En en horas de la mañana del lunes, el oficial de la seguridad del Estado, Eric Francis Aquino Hiera, allanó mi vivienda. Cuando Luis Enrique Santos Caballero va a entrar a la casa, él le tira el motor encima, pero Luis Enrique entra a la casa. Y pasándole por arriba a mi niña, que estaba sentada en la puerta, él le da una patada en la cabeza, tratando de coger a Luis Enrique Santos Caballero. Pero en ese momento la niña también corre para dentro de la casa y él se lleva la silla donde la niña estaba sentada. Le robó la silla a la niña, que tiene 8 años, que se llama Lázara Yogeri Contreras Moya. ¿Qué consecuencias tiene que pagar una niña porque sus padres sean activistas de derechos humanos? Esta niña no es primera ocasión que coge golpes. Esta niña ya ha cogido golpes aquí dentro de su casa en más de 5 ocasiones. Cada vez que la policía ha allanado la vivienda, yo responsabilizo a este oficial de la seguridad del Estado, ya que todos conocemos quién es Eric Francis Aquino Hiera. Eric Francis Aquino Hiera fue quien permitió que amenazaran de violación a mi niña con tan solo 5 años de edad. Eric Francis Aquino Hiera ha sido el autor de todos los allanamientos a mi vivienda. Eric Francis Aquino Hiera, uno de los más malos que tiene la seguridad del Estado acá en Santa Clara contra los opositores pacíficos.
La Sociedad Interamericana de Prensa repudió las declaraciones del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien preguntó a sus seguidores si no tenían ganas de caerle a patadas a un periodista ecuatoriano asilado en Estados Unidos.
Las palabras de Correa reflejan una actitud intolerante y obsesiva, al tiempo que podría incitar actos de violencia contra el periodista Emilio Palacio, considerado la CIP en un comunicado.
Añade que es extremadamente peligroso e indignante que el presidente de una nación promueva con sus expresiones posibles actos de violencia contra un periodista.
Palacio estuvo asilado en Estados Unidos en el 2012 alegando persecución política luego de haber sido condenado junto a directivos del diario El Universo a 3 años de cárcel y al pago de una indemnización de 40 millones de dólares en un juicio iniciado por Correa.
La Reserva Federal analiza el avance de la economía estadounidense y los posibles cambios en su política de estímulos. Yoconda Tapia nos informa.
Wyoming es sede de la reunión de presidentes de los bancos centrales del mundo y en ella se discuten las situaciones de las economías estadounidense y europea. El discurso más esperado fue el de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, para saber qué decisión se tomaría sobre las tasas de interés mientras la economía estadounidense esté en el camino de recuperación. El economista internacional Isaac Cohen destacó que hay una importante pregunta que la Reserva Federal debe responder.
¿Por qué esta preocupación por la tasa de interés? Si el dinero se hace más caro, pues obviamente va a ser más difícil conseguir préstamos y por consiguiente va a haber menos actividad económica. Mientras tanto, las tasas de interés se mantienen casi cercanas a cero en Estados Unidos porque la actividad económica todavía no se ha recuperado totalmente de la gran recesión de 2008-2009.
Cohen destaca que la Reserva Federal observa 2 elementos importantes para tomar decisiones.
Si la Reserva Federal sube las tasas de interés muy rápidamente, va a frenar a la economía.
Janet Yellen sostuvo en la reunión de Wyoming que la economía estadounidense se acerca a los objetivos de la Reserva Federal, pero añadió que es natural que el énfasis gire hacia los obstáculos que persisten, lo rápido que pueden superarse y, por consiguiente, en qué condiciones se debe empezar a retirar los estímulos extraordinarios. Les informó Yoconda Tapia.
En noticias locales tenemos que el republicano Rick Scott y el demócrata Charlie Crist vencieron en las elecciones de primarias celebradas el martes en la Florida y se disputarán en noviembre la gobernación del estado.
El demócrata Crist, que ya fue gobernador de la Florida como representante republicano, obtuvo el 74% de los votos frente al 26% de su rival, la ex senadora Nance Rich.
En las filas republicanas, la victoria del actual gobernador Rick Scott resultó aún más apabullante, con un 88% de los votos emitidos frente a su principal rival, Elizabeth Cuevas Neund, que apenas cosechó el 10% de los votos.
Asegura Rusia que tendrá que tomar medidas si Ucrania se asocia con la Unión Europea. Pedro Clavijo informa.
El presidente ruso Vladimir Putin ha advertido a Occidente que su país se verá obligado a tomar contramedidas tras la asociación de Ucrania a la Unión Europea. El líder ruso dijo en Minsk que su país y sus socios de la Unión Aduanera, Bielorrusia y Kazajstán tendrán que eliminar el trato preferencial que actualmente beneficia a las importaciones de Ucrania. Putin advirtió que con Ucrania Rusia tendrá problemas próximamente. Teme que Rusia sería inundada de mercancías de la Unión Europea de contrabando por medio de Ucrania. Los expertos entienden que Rusia perderá unos 2.800 millones de dólares por la asociación de Ucrania a la Unión Europea. El líder ruso advirtió que Ucrania puede perder miles de millones de dólares también al pasar de las normativas técnicas de la Comunidad de Estados Independientes, el organismo prorruso, a las de la Unión Europea. El encuentro en Minsk entre líderes europeos, Rusia y Ucrania, se realiza a la sombra de problemas en la frontera, cuando soldados rusos pasaron, como dicen, por error al lado ucraniano y fueron capturados. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bien, son las 8:11 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este miércoles. Pues Lucio García, Moisés López, Teudy Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos para ustedes el estado del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí, las páginas deportivas a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos repitiendo la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle la nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo. Sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfruta lo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
El estado del tiempo para Cuba llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com. Predominarán los nublados en gran parte del territorio nacional, con algunos chubascos y lluvias en la mañana. Serán más numerosos durante la tarde y pueden ser fuertes en algunas localidades de las zonas montañosas. Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 y 26 grados centígrados, superiores en zonas costeras. El día será cálido, con temperaturas máximas entre los 31 y 34 grados centígrados. Soplarán vientos de región sur hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. El resto del litoral sur, en la mar, pues estará tranquila. Y hasta aquí el tiempo para Cuba.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación con el cargo de Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el balompié, playoffs de la Champions League, la Liga Europea de Campeones. 5 clubes han clasificado a la ronda de liguillas del torneo de fútbol más importante del mundo a nivel de clubes. El Maribor de Eslovenia derrotó con marcador agregado 2-1 al Celtic de Escocia y avanzó en la Champions. Mientras tanto, el Apoel de Chipre aplastó 5-1 al Alboer de Dinamarca y también clasificó a la fase de grupos de la Liga Europea de Campeones. El Bate Borisov de Bielorrusia aplastó 4-1 al Slovan Bratislava de Eslovaquia, uniéndose al Club de los 32. Mientras tanto, el Zenit San Petersburgo de Rusia derrotó 4-0 al Standard Lieja de Bélgica, también avanzando a la Champions. Mientras tanto, el Porto de Portugal derrotó 3-0 con marcador global agregado en la serie al Lille de Francia y también se unió a los 32 en la fase de grupos de la Champions. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. 15 partidos en la jornada del miércoles 27 de agosto. Todo el mundo en acción. Los 30 clubes de nuestro pasatiempo nacional. El único cubano que va a lanzar en la jornada del miércoles, Odrizamer de Spain, con los Padres de San Diego. Tiene 3 victorias y 5 reveses. Va a lanzar a las 9 de la noche contra los Cerveceros de Milwaukee. También en acción, el mejor zurdo del mundo, Clayton Kershaw, de los Dodgers de Los Ángeles, con 15 victorias, 3 reveses contra los Diamondbacks de Arizona. Por los Marlins de Miami, que están en la lucha por conquistar el wild card de la Liga Nacional, el venezolano Álvarez, con 10 victorias y 5 reveses, va a lanzar contra los angelinos a las 10 de la noche, y el colombiano Julio Teherán, con 12 victorias, 9 reveses, lanzará para los Bravos de Atlanta a las 7 contra los Mets de Nueva York. Y en el deporte de los puños, recuerden que el actual campeón mundial Vladimir Klitschko, 38 años de edad, va a defender sus coronas, título peso completo Federación Internacional de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo en Hamburgo, Alemania, el 6 de septiembre contra el búlgaro de 33 años de edad, Kubrat Pulev, que tiene 20 victorias y 0 reveses. Mientras tanto, el ucraniano Vladimir Klitschko tiene 62 victorias, 3 derrotas y 52 knockouts a su favor. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Condena a Estados Unidos la represión desatada recientemente por el régimen cubano contra los opositores. Activistas cubanos y suecos piden a la Unión Europea que condicione la firma de un acuerdo político con Cuba. Repudia a la Sociedad Interamericana de Prensa las declaraciones del presidente de Ecuador sobre un periodista ecuatoriano asilado en Estados Unidos. Y el republicano Rick Scott y el demócrata Charlie Crist se enfrentarán en las elecciones para la gobernatura del estado de la Florida.
Bien, son las 8:18 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. ¿Sabes que estábamos hablando de San Julián, de Tomás de San Julián?
Me comentaba, sí.
¿Y sabes que tiene un concierto aquí en Miami, en el Dade County Auditorium, el día 7 de septiembre?
Y que tiene también unos cuantos añitos encima, ¿no?
Pues sí, eso mismo me llamó la atención, porque yo creo que Tomás de San Julián está cerca ya octogenario.
Oye, perdóname. Yo en el 85 que llegué de Cuba fui a un restaurante en la calle 8 y estaba tocando Tomás de San Julián. Jamás se va a olvidar eso.
Bueno, pero te quiero decir,
en el 85 ya,
pero,
ya no, y no era ningún muchacho cuando
por eso,
¿no?
Pero podría tener, digamos, 70 y algo, pero yo creo que él tiene más.
Sí.
Y además yo últimamente lo había visto, hace poco lo vi personalmente y se veía bien mayor.
Claro,
en este momento, no sé, pero bueno, Charles Aznavour acaba de dar un concierto con sus 90 años.
Eso no tiene nada que ver.
Pero claro, me asombró que estuviera anunciando un concierto en el Miami-Dade County Auditorium para el 7 de septiembre.
Para saber quiénes más van a estar allí, ¿no?
Es muy probable que el espectáculo sea un espectáculo, digamos, todo de música española, y habrá flamenco, tablao, y el espectáculo lo presenta él, hará alguna que otra cosa, pero hay veces que las personas no pueden tener el peso de un concierto completo a cierta y determinada edad, tienen que apoyarse pues en otros recursos,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, de todas maneras me alegra mucho.
¿Cómo no?
Por otra parte, teníamos que dar los números.
Sí,
los números ganadores del sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Uh-huh. Y tenemos que en el Fantasy Five los números ganadores fueron el 5, 24, 27, 28, 31.
Chara, la cobra rápido, 5 es monja. 24 palomas, 27 avispas, 28 chivo y 31 venado.
El venado. En el Play 4 tenemos que...
¿Quieres que te lo traigo otra vez aquí?
Pues
el venado,
sí, a mí me gusta. Es un merengue, ¿verdad?
Es un merengazo el venado.
¿Quién canta el venado? No es Johnny Ventura. No me acuerdo.
Es otro grupito. Sí.
En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 0854... 0854 en el sorteo de la noche, 5839 5839. Y ya llegando al Cash Tree en el sorteo de la tarde, 689 689 en el sorteo de la noche, 185 185. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito. Y bueno, a veces el santo se equivoca y ganamos, ¿no?
Así pasa. Hace falta que pase más a menudo, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Claro. También, bueno, quería comentar, aunque sea un poquito por encima, el regreso del periodista estadounidense Peter Thiel Curtis, que regresó en el día de ayer al país después de 2 años de secuestro en Siria a manos de un grupo de Al-Qaeda, y después que se conociera su liberación el pasado domingo. Un señor de 45 años voló de Tel Aviv, Israel, a Newark, allá en New Jersey, en Newark. Y de allí se desplazó a Boston, donde se reencontró con su madre, según el relato los familiares. Así que, bueno, enhorabuena. 2 años secuestrado.
Corrió con buena suerte.
Corrió con buena suerte después de que... Sí. De que otro periodista estadounidense, el caso de James Foley, que fue decapitado por los yihadistas del Estado Islámico, ¿no?
Así es, sí.
Así que, bueno, enhorabuena y la bienvenida a este periodista, uno que regresa a casa todavía. Hay muchos que lamentablemente pues continúan en cautiverio. Y me hizo recordar la época también de Colombia, cuántas personas no estuvieron secuestradas por la guerrilla. Ingrid Betancourt, ¿te acuerdas
el caso
de Ingrid?
Que
demoró tantísimos años. Y bueno, tanto hombres como mujeres que han sufrido el cautiverio es algo realmente...
Que era una especie de... Que era senadora en el país, estaba en la política.
Ella estaba supuestamente, estaba envuelta en la política, pero ¿te acuerdas que se comentaba que iba a correr por la batalla presidencial?
No pasó nada. O sea, no lo hizo.
No llegó.
Fue para Francia, creo que vive en Francia.
Todavía, sí, vive en Francia. No ha regresado, ni regresó a la política. Yo creo que... Bueno, yo no hubiera regresado tampoco.
No, claro.
Me desaparezco y no quiero recordar.
Definitivamente.
Pues en malos momentos. Y también, pues quería comentar acerca de un lanzamiento que va a haber en noviembre de una edición de un disco de Bob Dylan que se llama The Basement Tapes. O sea, los tapes guardados en el basement, aquí las personas, ustedes en el sótano, sí, eso te sí, iba sí. a decir. Claro. Nosotros aquí en la Florida no tenemos sótano, pero tenemos garaje, digamos, en los tapes del garaje.
Exacto, sí.
O es algo que se tiene guardado en lo que le llaman aquí un storage, un lugar donde se guardan cosas.
Sí.
Y definitivamente son nada más y nada menos que 138 canciones que van a estar distribuidas en 6 discos. Y se va a llamar así, The Basement Tapes, las grabaciones del sótano, algo así. Y fueron las sesiones de grabación que este señor hizo después de un accidente que tuvo en moto. Así que no queda mucho tiempo, mañana vamos a ampliar un poquito acerca de esto.
¿Cómo que no? Así que bueno, este segmento musical, mis amigos, llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El Salón de la Fama de los Compositores Latinos premia al cantautor cubano-estadounidense Giancarlo Canela. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya la última media hora de esta cita de hoy miércoles. Estamos a 27 de agosto de 2014 con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Nos queda media hora de Tempranito y de Mañana, pero les invitamos a seguir en sintonía. Podrán escuchar a las muchachitas con voz propia, el revoltillo, el encanto con Nancy Elías, el noticiero de las 12 y los diferentes programas informativos, además de los noticieros vespertinos y nocturnos. Así que les invitamos a estar con nosotros para poder estar bien informado. Gracias nuevamente. Quédate con nosotros.
Hablando de informado, pasamos con Moisés López y los titulares.
Se quejan dueños de los pequeños negocios en el sector de la gastronomía en Holguín de los abusos del gobierno. Participará la bloguera cubana Johnny Sánchez en un festival de artistas, escritores y periodistas en México. El gobierno de Guatemala declara estado de calamidad pública en 16 departamentos del país debido a una sequía. Y el grupo extremista Estado Islámico tiene secuestrada a una mujer estadounidense que hacía labores humanitarias en Siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. Dueños de pequeños negocios en el sector de la gastronomía en la ciudad de Holguín se quejan de que el gobierno no ha cumplido sus promesas de que son víctimas de abusos. A pesar de ello, como nos dice nuestro colega Amado Gil, los clientes los prefieren y los apoyan.
La política actual del gobierno cubano de incentivar el sector privado parece estar divorciada de la realidad que viven estos dueños de pequeñas cafeterías en la ciudad de Holguín.
Hasta por gusto meten una multa. Por gusto, hasta por gusto. Nada más que yo tengo todo esto limpio. O sea, nada más que por ellos, por pegarla, cualquier cosita. Ya, la multa. Entonces no, a veces no te consideran. Te pegan el máximo. No, que este es el máximo. Si no, tienes que entregarlo, te quitamos la patente. Te pone impresión.
Pero no solo la queja del dueño de esta cafetería, que a juzgar por las imágenes captadas por las cámaras de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, mantiene la higiene en su negocio. También es está este otro propietario que dice que lo estafaron con el llamado sindicato para cuentapropistas.
Nosotros nos afiliamos a un sindicato que jamás en la vida lo hemos visto. Además de esto, que en febrero va a ser 2 años que no veo el sindicato. Sí, el fisco se paga mensual. Yo pago el fisco todos los meses, yo pago la patente y pago el 10%.
Hace poco más de un mes, el jefe de implementación y desarrollo de la política económica del gobierno cubano, el miembro del Buró Político del Partido Comunista, Marino Murillo, volvió a referirse al trabajo de reordenamiento y acondicionamiento de la red minorista y el inicio del funcionamiento del mercado mayorista. Pero en Holguín.
Almacenes, eso nos prometieron un viaje que lo iban a hacer y además lo hicieron. Murillo dijo que iba a ser almacén, que había 32 millones destinados para eso y no sé qué se hicieron 1 millón.
Pero a pesar de todas estas dificultades, los clientes afirman que los negocios particulares superan a los estatales.
En definitiva están aportando al presupuesto nacional y están ofreciendo mejor calidad y mejor producto que los estatales. Son cosas que no puede suplir el Estado. Y que ellos, sin embargo, están cubriendo todo ese sector que se perdió desde hace 20 años aproximadamente.
Muchos cuentapropistas se han visto obligados a entregar sus licencias ante la imposibilidad de mantener su negocio. Amado Gil, Martín Noticias.
La bloguera cubana Joanny Sánchez y el escritor británico Salman Rushdie formarán parte del centenar de artistas, escritores y periodistas del Hey Festival de México del 2 al 5 de octubre en Jalapa, Veracruz.
La agencia francesa de prensa informa que uno de los platos fuertes del festival será la conversación que sostendrá el periodista mexicano Diego Enrique Osorno con Joanny, quien reside en La Habana y fundó en mayo el diario digital independiente 14 y medio.
También hay gran expectativa por la conferencia de Rushdie sobre la influencia literaria de los cuentos maravillosos del Este, como Las Mil y Una Noches o Ramayana.
El escritor de origen indio tuvo amenazas de muerte sobre su cabeza por su novela Los Versos Satánicos y es hoy uno de los artistas más activos en la defensa de la libertad de expresión.
El cantautor cubano Silvio Rodríguez pidió que las reformas impulsadas por el gobierno en la isla no tengan una visión estrictamente económica, que desdeñe la cultura y abogó por proteger y no asfixiar proyectos artísticos.
Yo he abogado por los cambios, incluso he hecho canciones a propósito, pero los cambios no quieren ni pueden querer decir que lo que no pase por el aro de una visión estrictamente económica quede fuera, afirmó Rodríguez en su comentario en su blog personal, segunda cita.
El músico consideró que el gobierno cubano ha demostrado que no piensa así, porque en las más adversas circunstancias ha mantenido a toda costa la educación y la salud. Pero subrayó que, al igual que esos sectores, la cultura es otro acápite muy a tomar en cuenta.
Rodríguez se manifestó estas palabras en su bitácora personal en la lista de comentarios de su última publicación, en la que denunciaba la pasada semana que trabas burocráticas y la de inoperancia de funcionarios estaban destruyendo el estudio de grabación musical Abdala, creado por su iniciativa en La Habana en el año 1998.
El gobierno de Guatemala declaró el lunes estado de calamidad pública el 16 de los 22 departamentos del país debido a una sequía que ha afectado a más de 230 mil familias. El ministro de Agricultura, Elmer López, explicó que la sequía ha causado pérdidas millonarias a la agricultura y que 500,000 de menores de 5 años están en riesgo de sufrir desnutrición.
El director del Programa Mundial de Alimentos para Latinoamérica y el Caribe, Miguel Barreto, aseguró que la falta de lluvias afecta a unos 2,200,000 personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia un aumento en el número de fallecidos, hacinamiento y adoctrinamiento político dentro de los centros de detención en ese país. Desde Caracas, Álvaro Algarra informa.
La situación penitenciaria en Venezuela es uno de los graves problemas que se vive en el país y aún no logra ser superado. En tal sentido, la ministra venezolana para los servicios penitenciarios, Iris Valera, asegura que desde su despacho se están atendiendo las necesidades más puntuales de los reclusos y señala que se está enfrentando a un problema de años.
Nosotros imponemos nuestra autoridad con firmeza respetando los derechos humanos, pero hacemos valer nuestra autoridad.
De igual manera, Valera añadió que gracias al régimen carcelario cerrado que instauró la actual gobierno, quienes cometan un delito tienen la oportunidad de reformarse y lograr una reinserción exitosa a la sociedad.
Si alguien considera que hacer orden cerrado, cumplir una disciplina, tener orden, cumplir con las normas, es un maltrato, bueno, ese es su criterio. Nosotros cumplimos aquí imponiendo una disciplina porque esto es un recinto penitenciario.
Sin embargo, según el informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, desde la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, 1.463 reclusos han muerto y otros 2.559 han resultado heridos en el interior de los penales del país.
Cuando el Estado tiene bajo su responsabilidad la vida de una persona y lamentablemente cuando fallecen estas personas dentro de la prisión, el Estado no responde y aquí el 95% fallece por herida por arma de fuego.
De igual manera, el director de la institución, Humberto Prado, denunció el hacinamiento de reclusos y lo que cataloga como un adiestramiento político que actualmente realiza el gobierno en los centros de detención y lo calificó de inconstitucional.
Eso es un adiestramiento político y que lamentablemente muchas de las personas que no lo cumplen van a parar trasladado a la cárcel del Dorado.
El informe semestral del Observatorio Venezolano de Prisiones advierte que durante lo que va de año se contabilizan 150 muertes dentro de los recintos penitenciarios, cifra que ubica a Venezuela como el país más violento del mundo. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Más de América Latina, la moneda capitalizará la mayor empresa productora de cobre de Chile. Miguel Cabrera amplía la información desde Santiago.
El gobierno chileno capitalizará a la empresa más importante del país, la cuprífera estatal Codelco, en 4.000 millones de dólares para el próximo cuatrienio, lo que constituye porción de un plan más amplio, anunció la presidenta Michelle Bachelet. Según Bachelet, el monto de respaldo a Codelco no tiene precedentes en la historia chilena y precisó que el objetivo es afrontar la desaceleración económica del país.
Sé que al país lo que más le interesa saber es qué hará el gobierno para afrontar esta situación. Y la respuesta es clara: impulsar todas las medidas que se requieran para cuanto antes retomemos nuestro ritmo de crecimiento.
La capitalización de Codelco forma parte de la agenda de productividad, innovación y crecimiento que impulsa la moneda. Y dentro de dicha agenda recientemente se capitalizó al Banco del Estado con 450 millones de dólares. Además de incrementar en 50 millones el fondo de garantía para pequeños empresarios. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El grupo extremista Estado Islámico tiene secuestrada a una mujer estadounidense que realizaba labores humanitarias en Siria, dijo el martes un representante de la familia de la víctima.
La mujer de 26 años es el tercer ciudadano estadounidense que se reconoce es rehén de esa organización armada. La mujer fue capturada el año pasado cuando trabajaba con tres grupos de asistencia humanitaria en Siria.
El Estado Islámico amenazó hace poco con asesinar a los norteamericanos que tienen su poder para vengar los demoledores ataques aéreos que Estados Unidos ha lanzado contra los extremistas que avanzaban hacia el monte Sinjar y la capital kurda de Irbil.
Un representante de la familia y funcionarios estadounidenses pidieron que no se identifique a la mujer por su propia seguridad. Todas las fuentes solicitaron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hacer declaraciones sobre el particular.
Alemania rechaza cooperar con el régimen sirio en la lucha contra los insurgentes del Estado Islámico. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
Alemania no tiene planes de suministrar armas a Siria para la lucha contra los yihadistas del Estado Islámico, declaró el portavoz del Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores, Martin Schäfer. El gobierno alemán no puede medir cuál régimen es más injusto, el de Bashar al-Assad o el de los yihadistas del Estado Islámico, dijo el vocero alemán, quien añadió: el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad promueve políticas injustas contra su población. Es imposible establecer si es mejor o peor que los fundamentalistas del Estado Islámico, precisó el vocero del Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores, al mismo tiempo que rechazó el establecimiento de cualquier cooperación con el régimen de Damasco. El fin de semana, el ministro sirio de Relaciones Exteriores, Walid al-Mualem, ofreció a Occidente la disposición de su gobierno para cooperar en la lucha contra las milicias del Estado Islámico. La pasada semana, Alemania expresó su disposición de suministrar armas a los kurdos iraquíes para ayudarlos en la lucha contra los yihadistas del Estado Islámico. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
En temas internacionales tenemos que el gobierno de Israel y los palestinos de Hamas acordaron un cese de fuego indefinido en la guerra de Gaza después de 7 semanas de combate que dejaron más de 1.200 muertos, en su mayoría palestinos.
Disparos de alegría resonaron en la ciudad de Gaza al tiempo que, desde las mezquitas, se escucharon alabanzas a Dios para celebrar el alto al fuego, constató la AFP.
La tregua indefinida entró en vigencia a las 7 de la noche del martes, hora local, luego que Egipto hizo realidad un acuerdo en el cual Israel acepta aliviar el bloqueo a Gaza, la ayuda humanitaria y la reconstrucción de la zona afectada por el conflicto.
Entre otras cláusulas aceptadas por ambos bandos está iniciar un diálogo dentro de un mes sobre asuntos más espinosos, como el desarme de Hamas, reclamado por Israel, ampliar el alivio del embargo de Israel y la apertura de un puerto marino y otro aéreo.
El cese de fuego podría dar fin a los combates iniciados el 8 de julio. Pocas horas antes de la tregua indefinida, Israel había bombardeado 2 de los edificios más elevados en Gaza. Bien, son las 8:44 minutos de la mañana, de aquí a las 9, recta final de esta cita de miércoles. Tenemos para ustedes, pues, el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí. Las páginas deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo, tenemos conversando con Lucy y tenemos, desde luego, nuestro acostumbrado cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Jacomino y Morel de Oro, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma. Este miércoles a las 7 y 8 de la noche y en el Comerica Park se enfrentan los equipos New York, en el segundo lugar de la división este de la Liga Americana, y Detroit, ocupando también el segundo lugar en la división central de la misma liga.
Los Yankees tendrán lanzando los bultos postales al derecho Shane Green, quien tiene récord de 3 victorias y una derrota con 3.17 carreras limpias por juego y 46 abanicados.
Los Tigres tendrán en el montículo a su estelar derecho David Price, quien presenta 12 triunfos y 9 reveses, con 3 carreras limpias por juego y 221 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 8 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero a la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Predominarán los nublados en gran parte del territorio nacional, con algunos chubascos y lluvias en la mañana. Serán más numerosos durante la tarde y pueden ser fuertes en algunas localidades de las zonas montañosas. Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 y 26 grados centígrados, superiores en zonas costeras. El día será cálido, con temperaturas máximas entre los 31 y 34 grados centígrados. soplarán vientos de región sur hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, así como desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz. El resto del litoral sur, en la mar, pues estará tranquila. Y hasta aquí el tiempo para Cuba. Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Cinco Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el balompié, playoffs de la Champions League, la Liga Europea de Campeones. 5 clubes han clasificado a la ronda de liguillas del torneo de fútbol más importante del mundo a nivel de clubes. El Maribor de Eslovenia derrotó con marcador agregado 2-1 al Celtic de Escocia y avanzó en la Champions. Mientras tanto, el Apoel de Chipre aplastó 5-1 al Alboer de Dinamarca y también clasificó a la fase de grupos de la Liga Europea de Campeones. El Bate Borisov de Bielorrusia aplastó 4-1 al Slovan Bratislava de Eslovaquia, uniéndose al Club de los 32. Mientras tanto, el Zenit San Petersburgo de Rusia derrotó 4-0 al Standard Lieja de Bélgica, también avanzando a la Champions. Mientras tanto, el Porto de Portugal derrotó 3-0 con marcador global agregado en la serie al Lille de Francia y también se unió a los 32 en la fase de grupos de la Champions. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. 15 partidos en la jornada del miércoles 27 de agosto. Todo el mundo en acción, los 30 clubes de nuestro pasatiempo nacional. El único cubano que va a lanzar en la jornada del miércoles, Odrizamer de Spain, con los Padres de San Diego. Tiene 3 victorias y 5 reveses. Va a lanzar a las 9 de la noche contra los Cerveceros de Milwaukee. También en acción, el mejor zurdo del mundo, Clayton Kershaw, de los Dodgers de Los Ángeles, con 15 victorias, 3 reveses contra los Diamondbacks de Arizona. Por los Marlins de Miami, que están en la lucha por conquistar el wild card de la Liga Nacional, el venezolano Álvarez, con 10 victorias y 5 reveses, va a lanzar contra los angelinos a las 10 de la noche. Y el colombiano Julio Teherán, con 12 victorias, 9 reveses, lanzará para los Bravos de Atlanta a las 7 contra los Mets de Nueva York. Y en el deporte de los puños, recuerden que el actual campeón mundial Vladimir Klitschko, 38 años de edad, va a defender sus coronas, título peso completo Federación Internacional de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo en Hamburgo, Alemania, el 6 de septiembre contra el búlgaro de 33 años de edad, Kubrat Pulev, que tiene 20 victorias y 0 reveses. Mientras tanto, el ucraniano Vladimir Klitschko tiene 62 victorias, 3 derrotas y 52 knockouts a su favor. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9.
9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Mis amigos, nos quedan pocos minuticos por acá para despedirnos por hoy miércoles, pero mañana jueves a las 5 de la mañana estaremos acá en este punto del día, Lucy.
Así es, y sabe que hoy 27 de agosto es el 239º día del año. Ya han pasado 239 y solamente nos quedan 126 días.
Sí.
Oye, qué rápido ha ido. Para darle la bienvenida al 2015. Uh-huh. También pues quería comentarte que en el año 1965, un día como hoy, la banda musical británica de los Beatles visitó a Elvis Presley allá en su mansión en Graceland. Así que eso sucedió un día como hoy. También nace en el año 69 César Millán, el entrenador de perros, que también le dicen el encantador, como el flautista de Hamelin. Este señor entrena a los perros, es de origen mexicano y tiene un programa bien conocido en la televisión norteamericana. ¿Cómo se llama? The Dog Whisperer. ¿Cómo sería eso la traducción en español?
El despertar
o el que le susurra a los perros.
Dice, que le susurra a los perros al oído.
Yo a los míos le tengo que gritar. Uh-huh. Hoy no hay fiestas internacionales, pero sí en Argentina se celebra el Día de la Radiodifusión. Porque se recuerda la primera transmisión de radio allá en Argentina, que fue en el año 1920.
Tú sabes que tú hablas de los Beatles que visitaron Elvis Presley. Cuando los Beatles inundaron el espacio musical del mundo, porque podemos decir que es del mundo, ya Elvis Presley dejó de tener realmente... O sea, bajó un poco su aceptación, porque acuérdate que los Beatles hacían de todo, hacían su propia música, componían, hacían los arreglos, y cantaban, también, tocaban.
Sí. Y también ya Elvis sí. Estaba empezando a madurar.
Exactamente,
que no,
y Elvis no componía canciones, o sea, necesitaba que le pusieran las canciones para él tocarlas y cantarlas. Era una cosa distinta, lo que venía ya era diferente.
Era diferente.
Era diferente.
Bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guano Serrano, y como jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiz.
Y de visita estuvo en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita, bueno, pues mañana madrugando bien tempranito a las 5. El día de hoy es el más importante de su vida porque es el que está viviendo, lo tiene que pasar requete bien.